Bueno, vamos por partes con lo que dijo el presidente ayer durante el acto, que tiene que ver con, por supuesto, los periodistas, los medios, también con el Consejo Nacional Electoral, con el golpe de Estado. Diego, ¿qué dijo el presidente del Senado sobre este asunto del golpe de Estado?
El presidente Gustavo Petro en las últimas horas se ha referido a la investigación que adelanta el Consejo Nacional Electoral, a su campaña y la ponencia que pide formular cargos, y también sobre el concepto de la sala de consulta del Consejo de Estado, en el que se pronunció frente a la competencia para investigar la campaña. Incluso señaló que fue despojado de su fuero integral y que se estaría avanzando en un golpe de Estado en su contra. En medio de esto, el presidente del Senado, Efraín Cepeda, indicó que las decisiones de la justicia no pueden ser vistas como un golpe de Estado.
Las decisiones judiciales de ninguna manera pueden interpretar como golpes de Estado, sino como lo que son, decisiones judiciales que son de estricto y obligatorio cumplimiento. Y pues también, y sea el momento de decirlo, yo he venido diciendo que el presidente Gustavo Petro se eligió por 4 años, que la democracia es eso, el respeto por los periodos legislativos, y que él debe gobernar 4 años, pero por supuesto dentro del concepto de equilibrio de los poderes públicos ordenado por el constituyente de 1991.
Dijo que no cree que alguien esté promoviendo un golpe de Estado contra el mandatario.
Yo no lo veo, no lo creo. Este es un país por excelencia democrático, una de las democracias más antiguas de América Latina, y por supuesto hay que respetar los periodos de los elegidos popularmente.
En la sala plena del Consejo Nacional Electoral en los próximos días se votará una ponencia que pide formular cargos a Gustavo Petro y a Ricardo Roa por una supuesta violación de los topes de campaña.
Diego, gracias. Golpe de Estado alrededor del cual gira pues obviamente todo este asunto de la famosa plataforma o el software Pegasus para espiar al presidente durante su campaña. La fiscal habló de Pegasus. ¿Es cierto, Espinosa, que a los altos cargos de la fiscalía sí les examinaron el celular buscando algún tipo de interceptación?
Empiezo por esa segunda pregunta, Gustavo. A mí lo que me dicen en la fiscalía es que no, esa es una versión que ha circulado en algunos medios periodísticos, en el sentido de decir que a la fiscal Camargo, al vicefiscal, el doctor Gilberto Guerrero, les pidieron sus celulares y a otros altos cargos de la fiscalía para verificar si había algún tipo de rastro de Pegasus o de algún otro software de espionaje. A mí lo que me dicen es que eso no ha ocurrido. Lo que sí pasó es que la fiscal Luz Adriana Camargo confirmó en un evento con la Procuraduría que sí es cierto que ellos están investigando posibles indicios de la presencia del Pegasus en Colombia, pero que por el momento no han encontrado evidencia concluyente. Oiga lo que dijo la fiscal.
Nosotros no tenemos evidencia de que eso haya sucedido, aún nosotros no tenemos esa evidencia. Estamos identificando si ese software existió. Ese tipo de software son software muy sofisticados que normalmente no dejan rastro. Entonces no es tan fácil como hacer un examen de un teléfono para saber si fue en el pasado objeto de una infiltración. Esos son software maliciosos que se insertan en los teléfonos celulares. Entonces creo que la cosa es mucho más compleja y esperamos dar una respuesta también mucho más completa al país respecto de esa información que se brindó sobre la aparente compra del Pegaso.
La fiscal Camargo fue clara, Gustavo, en explicar que la falta de pruebas no descarta posibles infiltraciones, porque los software, como decía ella en el audio, son sofisticados y no siempre dejan un rastro que sea visible. Dijo también que ella supo de la denuncia del presidente Petro la semana pasada en una locución antes de que el presidente lo contara, porque se reunió con él y hablaron del tema. La procuradora Margarita Cabello también mencionó esos asuntos, Gustavo, pero lo cierto es que la fiscal Camargo pues ha insistido en que eso no quiere decir que no exista evidencia y que ellos sí están investigando unas denuncias concretamente de magistrados.
A ver, ¿qué dijo la procuradora Diana Saray?
En el mismo sentido, Gustavo, la procuradora Margarita Cabello dijo también que desde antes esta procuraduría está investigando la supuesta existencia de Pegasus. Las denuncias que tiene la procuraduría son del 2021. Dijo Margarita Cabello que en esa fecha de 2021 la Procuraduría abrió indagaciones, hizo inclusive diligencias de inspección disciplinaria y en ese momento no se encontró nada. Sin embargo, Esta indagación está abierta y con las denuncias del presidente se abrió una nueva investigación de, o indagación más bien de forma paralela para verificar pues esta veracidad. Pero también dijo otra cosa, que esta indagación paralela no comenzó con lo que dijo el presidente en su alocución presidencial, sino desde hace 4 meses, cuando distintos medios de comunicación hicieron esta denuncia, que Espinosa lo contó aquí en 6 AM, ya lo habían hecho hace un par de meses, pero que hasta ahora, Gustavo, al igual que la fiscal Luz Adriana Camargo, la procuradora Margarita Cabello, no ha encontrado nada. Sin embargo, pues siguen investigando.
6:21 a.m. antes de ir al escenario del Consejo Nacional Electoral, también vinculado por el presidente en sus palabras del día de ayer. Vanessa, ahí ya por lo menos una agremiación sindical que dice que va a las calles a defender al presidente por lo del golpe blando.
La CUT, Gustavo, la Central Unitaria de Trabajadores, ha dicho que el próximo 19 de septiembre se van a realizar marchas en toda Colombia en apoyo al presidente, quien ha denunciado varias veces ese golpe blando en su contra debido a las decisiones que podría tomar el Consejo Nacional Electoral. Aquí vale la pena escuchar lo que dijo el líder sindical de la CUT, que insiste en que no hubo irregularidades en la financiación de la campaña presidencial de Petro y que por el contrario lo que hay es escrituras públicas que demuestran todos los movimientos, todos los ingresos, todo lo que ocurrió, digamos, de manera financiera en la Colombia humana. Justamente en las últimas horas, recordemos esto, el presidente Petro le pidió a los jóvenes, a los campesinos, a las mujeres salir a las calles para rechazar ese supuesto golpe de Estado. No sé si tengo el audio de la CUT.
No, Vanessa, no lo tenemos.
Voy a organizárselo y se lo pongo ahora.
Bueno, a ver, Fraile, usted sí tiene el audio de la mención del presidente del Consejo Nacional Electoral.
Donde habló de chambonadas. Una a una, el presidente Petro habló de esas 6 pruebas que según él el Consejo Nacional Electoral fabricó para generar el golpe de Estado. Habló del avión, habló de las cuentas de la pauta en el canal Caracol, también de los aportes que hicieron externos. Aquí está lo que piensa el presidente de esas pruebas con las que el Consejo Nacional Electoral quiere investigar su campaña.
Con unas pruebas absolutamente chambonas. De las 5 o 6, el 90% son fuera de la campaña, porque la campaña tiene una fecha de inicio y una fecha final. Dice la ley. No hay sino que leerla en internet. Y los hechos son de antes o después. ¿A quién se le ocurre esa chambonada? Si no hay gente que está oscuramente vinculada a un golpe de Estado. Pues ya, mentirosos, chambones. Entonces así van a tumbar el voto popular en Colombia el año 2022. Es que ¿quién dijo que 3 sentencias de la Corte Constitucional defendiendo el fuero integral del presidente se pueden violar en una consulta? Y rápidamente al otro día cita al Consejo Nacional Electoral y listos para votar, y media prensa famosa y poderosa diciendo, se va el presidente. Golpe de Estado, amigos. Libertad de expresión sí, pero libertad de crítica. Nosotros no nos vamos a callar la verdad.
Espinosa, él habla de que los hechos ocurrieron fuera de los tiempos de la campaña, ¿eso sí es cierto?
No, Gustavo, no es cierto. Ahí hay como 2 interpretaciones. Una es una interpretación que en el caso de los testigos electorales ha hecho su abogado, en este caso el doctor Héctor Carvajal, que ha sostenido que los pagos a los testigos electorales no deberían considerarse como gastos de campaña, gastos electorales, por ser posteriores a la campaña. Eso está en disputa. Y lo segundo, Gustavo, es que el presidente parece decir que las horas de vuelo que no están registradas o que están registradas con facturas anuladas, que fue lo que contamos acá hace unos meses en los vuelos vinculados a Daily Cop y con la empresa Sadisas, no hacen parte o no corresponden a los tiempos de campaña. Eso tampoco es cierto, porque el contrato ya lo firma el doctor Ricardo Roa cuando era gerente de la campaña. Después del mes de febrero del 2022, la campaña ya había comenzado y termina pues cuando termina la campaña. De manera, Gustavo, que yo creo que el presidente tiene ahí una confusión en las fechas. Puede, sí creo, tener un argumento jurídico el doctor Carvajal para decir lo de los testigos electorales, pero en el caso de las horas de vuelo, no.
Ahora, el presidente tiene todo el derecho de dar sus explicaciones, de dar sus declaraciones, de controvertir sobre el particular, pero también tenemos los colombianos el derecho de que, perdón, los entes de control y los organismos que hacen las investigaciones las adelanten. Me dicen, Hernando, que hay una nueva jugadita que está forrando en el Consejo Nacional Electoral precisamente para obstaculizar la discusión de la ponencia que está pidiendo que le formulen cargos a la campaña presidencial.
Pues mire usted, Gustavo, que el simple estudio de una ponencia la han querido convertir en una invencible carrera de obstáculos para no dejar que opere la institucionalidad. Y aunque hace poco pasaron los olímpicos, podríamos decir, con sus múltiples pruebas de sobrepaso de vallas, quieren que el trámite de esa ponencia tenga elementos parecidos. Recordemos, vinieron las fallidas recusaciones contra los magistrados ponentes para intentar sacarlos de escena. Y luego la carabina disparó para crear ese artificioso conflicto de competencia e intentar arrebatarle, Gustavo, al Consejo Electoral el conocimiento del asunto. Pero ya sabemos que el Consejo de Estado, en derecho, señor presidente, lo impidió. Además, es un concepto que es vinculante. Ya que el presidente habla de fallos, habrá que recordarle lo siguiente. Son tres. Este del Consejo de Estado, otro de la sección quinta del mismo Consejo de Estado y otro de la misma Corte Constitucional, que señalan exactamente lo mismo. Dos órganos de cierre o altas cortes, señalando que es el Consejo Electoral el órgano competente. Pero bueno, vino un obstáculo más. La extraña maniobra de pedir que se aplazara el estudio de la ponencia, solicitada justo cuando se iba a votar por parte del magistrado Lorduy. Me imagino que obrando en una sibilina estrategia de fuego amigo. Y ayer, el fin de semana, y todo el fin de semana, vino la carga desde la Casa de Nariño, instado por el tuitero mayor, hacerle a sonada al Consejo Electoral y al Consejo de Estado, y que afortunadamente tuvo la respuesta gallarda del señor presidente del Consejo de Estado. Y a todo esto, Gustavo, súmele lo novedoso. Hace varias semanas, la Corte Constitucional ratificó la magistratura de uno de los miembros del Consejo Nacional Electoral. Es el doctor Altus Vaquero. La llegada del doctor Vaquero, su ratificación es clave. ¿Por qué, Gustavo? Porque para decidir lo que corresponda con relación a esa ponencia se requiere un quórum decisorio, que en el Consejo Nacional Electoral es de 6 votos. Sin la presencia del doctor Vaquero, ese quórum será entonces, por así decirlo, precario. Pero ahora, dentro de otra particularidad del tema, dentro de esta carrera de vallas, la presidenta del Consejo Nacional Electoral, la doctora Marixa Martínez, una conocida cañonera política que por gracia del destino pasó a ser magistrada del Consejo Nacional Electoral, no parecería quererle dar inmediato cumplimiento al reintegro de Vaquero, dando cuenta de esa sentencia de la Corte Constitucional y desacatando ciertamente una sentencia de un órgano de cierre. Y ahí estamos y en eso vamos, Gustavo.
Hernando, un detalle que parece verdad de perogrullo. El día de las elecciones presidenciales, ¿quién es el presidente de la República?
El día de las elecciones presidenciales, pues hay, digamos, el día el presidente anterior.
Claro.
Es el decir, presidente anterior, en este caso, Duque.
Es correcto. Luego, el día de las elecciones, los gastos que se hacen no son presidenciales, son de campaña.
Claro, Gustavo, pero además es que aquí se ha dicho por juristas, entre comillas, que es que el presidente tiene un fuero que inhabilita o imposibilita esa circunstancia. Resulta que la Corte Constitucional y el Consejo de Estado han dicho por qué a quien se investiga es la campaña y no al candidato futuro presidente. Pero además lo han hecho con forma vinculante. Yo creo, para utilizarlo y decirlo en términos sarcásticos, que podría parecer que el presidente quiere como autonombrarse gestor de paz y ser inmune, y de hecho, ¿por qué no decirlo?, impune. Deje que la investigación prospere. Si él tiene reparos a la misma, pues tiene los mecanismos en derecho que correspondan, como son contradecir las pruebas. Va a tener espacio para eso, pero aquí lo que se trata es prohibirle incluso al Consejo Nacional Electoral la sola apertura de una investigación, cuando en el pasado, ya eso lo dijimos ayer, se ha surtido en las campañas de Santos, de Duque y entre otras, para irnos un poquito más atrás, en la del mismo caso Samper.